Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare.
Empieza la semana con buen tiempo y enseguida voy a saludar a nuestro meteorólogo para saber cómo va a ser este sábado y este domingo y cómo va a evolucionar la cuestión a lo largo de la Semana Santa. Pero antes voy a hacer una precisión al filo de lo que me ha indicado muy amablemente uno de nuestros oyentes, porque he metido la pata. Al comienzo del programa, hablando de oídas, hablaba de que la construcción del canal de Suez, donde se ha producido este enorme atasco naviero con el encallamiento de un buque, fue elaborado con la ayuda de España, que a cambio obtuvo el templo de Debod. Y es que he tenido un cruce mental, porque la presa de Asuán es muy posterior al canal de Suez. El canal de Suez se construyó a finales del siglo XIX, en 1859, y efectivamente la presa de Asuán es muy posterior, son 100 años, hasta 1959 la diferencia. La cuestión es que fue Nasser el que, para construir la presa más recientemente y con colaboración de España, entre otras cosas, por eso obtuvimos el templo de Debod, pensó en nacionalizar el canal de Suez. Esto generó una crisis diplomática internacional y ha sido por esa razón, pensando en Nasser, que yo he confundido la época de la construcción del canal de Suez, que nos ocupa ahora con las noticias, con la presa de Asuán, en la que sí intervino España y obtuvo a cambio el templo de Debod. Agradezco mucho a los oyentes esta precisión. Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué gusto saludarte efectivamente con buen tiempo.
Sí, sí, sí. Bueno, comentábamos el fin de semana pasado, ¿no?, que todo apuntaba que esta Semana Santa, al menos en sus primeros días, y se confirma, iba a ser una Semana Santa de tiempo muy tranquilo, muy agradable, con temperaturas incluso altas para la época del año, con lo cual, bueno, pues una Semana Santa de tiempo magnífico, ¿no? Es verdad que también decíamos, Cristina, que no siempre suele durar todo el buen tiempo toda la Semana Santa, ¿no? De Viernes de Dolores a Lunes de Pascua. Y efectivamente va a ser así. Si quieres, ahora lo comentamos. Comenzamos por lo que va a pasar este fin de semana, que en general va a ser un fin de semana muy tranquilo. Tan solo se está produciendo algunos pequeños chubascos en las Islas Canarias, en las más occidentales, en La Palma, en Tenerife, en la cara norte de la isla de Tenerife, y eso va a ser un poquito la tónica tanto de hoy sábado como de mañana domingo, aunque va a menos, ¿no? Hay un área de inestabilidad al norte de Canarias, entre Canarias, la parte más occidental del Atlántico cercano a Marruecos, el Golfo de Cádiz. Por ahí se está formando, como digo, una pequeña borrasca que es la que será protagonista a finales de la Semana Santa, ¿no? A partir del viernes es cuando ya esta franja de inestabilidad pues puede afectarnos al resto de la península ibérica, especialmente a la mitad oeste, produciendo un cambio de tiempo, con bajada de temperaturas, precipitaciones que pueden ser incluso de nieves entre el viernes y el sábado en las zonas de montaña, ¿no? Por tanto, Cristina, fin de semana tranquilo, no hay mucho que reseñar, las temperaturas están siendo muy agradables. Es verdad que por la noche todavía no son muy altas, todavía hace fresquito o frío incluso en el interior peninsular, en las horas centrales de la madrugada, pero a mediodía estamos ya registrando valores, incluso por ejemplo en Madrid, de hasta 20 o 21 grados. Se espera que esta semana, de aquí al miércoles, se alcance los 23, los 24, o sea que podemos decir que esas temperaturas son muy, muy agradables, ¿no? Casi más de un final de primavera que de un comienzo como el que estamos, ¿no? Y será a partir, por tanto, del Jueves Santo y especialmente del viernes cuando se produzca este cambio de tiempo, que no afectará por igual a toda España. Canarias se queda liberada de ese cambio de tiempo y Península y Baleares, sobre todo, va a ser el oeste peninsular norte y oeste peninsular los que se verían afectados de una manera más importante por ese cambio de la segunda parte de la Semana Santa.
Ahora, yo es que me troncho, Jorge, porque lo de la Semana Santa es alucinante, ¿eh? Este año no tenemos procesiones, bueno, pero una y otra vez se troncha el tiempo en algún punto de la Semana Santa. Y eso que la Semana Santa es movible. Por ejemplo, este año es bastante temprana.
Sí, es verdad, ¿no? Pero bueno, estamos, lo comentábamos también en estas intervenciones pasadas, ¿no? Entramos en una época del año en la que el tiempo de por sí va a ser variable, ¿no? No, la primavera y el otoño son los dos momentos del año en el que la circulación atmosférica está más movida, se producen más desajustes, se mueven más rápidamente las masas de aire, contrastan de unos días a otros el sol y casi el calor con el fresco, el frío, el viento e incluso la posibilidad todavía de nieve en las montañas. Bueno, pues es así, ¿no? Y estamos, por tanto, en la primavera, que por otro lado siempre tenemos la creencia de que la primavera ya nos trae el buen tiempo, tal. Sí, es verdad que cierra la época invernal, que siempre es una época más sombría, más fría, tampoco regularmente lluviosa, pero sí lluviosa y con nieve en la montaña, ¿no? Pero tampoco es una estación tranquila, Cristina. Por eso, bueno, pues nunca tenemos una Semana Santa con un tiempo casi estival durante toda la Semana Santa. Esto es muy raro haciendo la cronología, ¿no?, de las Semanas Santas así de las últimas décadas. Muy pocas hemos podido disfrutar en toda España en su conjunto de un tiempo estival o casi estival, ¿no?, como nos gustaría.
Bueno, al menos aprovecharemos más la luz desde esta
sí.
noche con el cambio horario. Las dos de esta madrugada serán las 3,
sí.
Pues ya tendremos tardes más largas de sol, que siempre permiten una vida más a la española, más al aire libre, con mayor disfrute. Querido Olcina, muchísimas gracias, que pases muy feliz Semana Santa.
Pues igualmente para todos, a disfrutar, a pesar de las condiciones del tiempo, lo importante es que podamos disfrutar y reconciliarnos con nosotros mismos.
Un abrazo fuerte,
hasta
luego.
Un fuerte abrazo.
Os anuncio ya que la tertulia de chicos, a partir de la media, va a ser sobre el caso de Rocío Carrasco y el tema de la alienación parental, esa utilización de los hijos que a veces hacen los cónyuges, sobre todo cuando se separan o se divorcian, y que luego padecen justamente los chicos y las chicas. Pero antes nos vamos a nuestra sección de sucesos con Nacho Abad. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Yo, si me dejas al final, opino.
Muy bien, sí, me parece fenomenal. Vamos
cuando
primero con el caso
despedir.
De Ángela Dobrowski, el caso Mainat, de ese medio de ese miembro de la trinca que bueno, se enfrentó justamente a su ex y con la que ha tenido enormes trifulcas. Resulta que ahora ella, Ángela Dobrowski, ha sufrido una agresión en prisión.
Sí, a ver, te cuento. Se ha publicado que Ángela sufrió una agresión en prisión, que hubo que darle 6 puntos de sutura en la cabeza. Bueno, por intentar contextualizarlo, sabes que las cosas evolucionan y lo que parecía al principio una agresión más dura, luego no lo ha sido tanto. No tiene ningún punto, nadie le ha abierto la cabeza, la agresión se produce dentro de las duchas de Can Brians, del centro penitenciario. Una interna agrede empujando a Ángela y la tira al suelo. Ella tiene un chichón en la cabeza, tiene unas grapas blancas de papel, creo que son puntos de aproximación de papel que son muy leves en la mano, y tiene alguna erosión en la pierna, pero nada más. ¿Por qué se produce la agresión? Pues se produce porque la presa parece ser que le ha prestado un paquete de tabaco, le ha dado un paquete de tabaco y tiene una deuda contraída Ángela con esta mujer, y ella quiere recuperar el dinero y Ángela no se lo ha dado o no le ha pagado, o le ha prometido que se le va a pagar y no lo ha hecho todavía, y ella entonces le agrede y la amenaza. Y la amenaza de muerte. Le dice que la va a matar a ella, que va a matar a sus hijos y a su marido, como no le pague el paquete de tabaco. En esto acaba todo. Se ha especulado también con que hubiese una banda o un miembro de del clan de los Jodorowicz, que es un clan, si no me confundo, de origen húngaro, que se dedica, en teoría, al tráfico de drogas, y que es un clan muy asentado estuvo muy asentado en Barcelona. Pero tampoco hay ningún Jodorowicz dentro de ese módulo en el que está Ángela. Lo cierto es que el hecho de ser una mujer conocida y con un marido todavía que tiene muchísimos miles de euros, sí es cierto que provoca que haya determinadas presas que piensen que ella tiene dinero a expuertas y que, por tanto, le están apretando para pedirle dinero de forma constante, ¿no? Creo que el centro está valorando la posibilidad de trasladarla a ella, y que caben muchas, hay muchas posibilidades de que la trasladen. Esto es respecto, Cristina, a lo que sería el incidente de Ángela en prisión. Ella está en prisión, en teoría, por una tentativa de asesinato contra su marido y por haber quebrantado una orden de alejamiento contra él y contra sus hijos, haberse acercado, aproximado a su casa y haberse aproximado en otra ocasión a sus hijos, a los que se encontró por la calle, y les dio un abrazo. Pero lo cierto es que se está moviendo el asunto y hay algo que me parecía que era muy interesante explicaros, y es, en los últimos días el asunto judicial se está moviendo y se está viendo que a lo mejor no hay base suficiente para la acusación. Y me explico, los forenses han dictaminado que no hay evidencias de que Ángela introdujese insulina en el cuerpo de Maynard, lo que le habría provocado la hipoglucemia. Creen que
pero
no.
Pero sí que le inyectó, ¿no? Y además, sí, justamente porque tenía azúcar.
Sí, pero no le inyecta. A ver, lo que le pasa esa noche es, ellos discuten, hablan, pero bueno, al final parece ser que se arreglan, él se va a dormir y cuando se va a dormir él está recibiendo una serie de tratamientos. Un tratamiento de anti-aging, o sea, un tratamiento de antiedad, un tratamiento de hormonas, un tratamiento de testosterona o algo por el estilo, no lo recuerdo muy bien. Y un medicamento que se llama Saxenda. El medicamento que se llama Saxenda sirve para no engordar y ella lo tenía recetado. Entonces ella le pregunta a él, con él consciente, oye, ¿quieres que te pinche Saxenda que para controlar el peso? Y él dice que sí y le pincha la Saxenda. Y luego lo siguiente que él recuerda es despertarse, con lo cual todo apunta a que podría haber sido un efecto secundario de la Saxenda la hipoglucemia. ¿Lo reconoce en el prospecto la Saxenda que puede producir hipoglucemia? Pues fíjate, en el día en el que se produce este incidente no, pero dos meses después la Agencia Española del Medicamento obliga a la farmacéutica a cambiar el prospecto y a incluir hipoglucemias graves como una posible consecuencia de la administración de la Saxenda, siempre que se produzca una administración de la Saxenda más elevada de lo normal. Es decir, si hay un descontrol si pones la dosis adecuada, no, pero si le pones una dosis superior, puede producir una hipoglucemia grave. Y luego hay que sumarle a esto que en los informes médicos se está conociendo ahora que Maynard, aunque no lo contó o no se lo contó a los médicos, es cierto que sí tuvo cuadros de hipoglucemia previos a este. Cuadros de hipoglucemia que él detectó, se despertó de repente y controló tomando alimentación, pero sí hablan de cuadros de hipoglucemia en el pasado, con lo cual no sería una cosa puntual y concreta de ese día, que de repente tienes un cuadro de hipoglucemia que nunca has tenido y se convierte en grave, sino que hay interpretaciones que empiezan a pensar que pudo ser un cuadro de hipoglucemia provocado por la Saxenda, que encima, como él tenía ya per se sus hipoglucemias, pudo tenerla. Claro, a mí, en el peor de los casos,
supone que está en la cárcel sin más la mujer y sin ningún fundamento.
Claro, esta es la historia. ¿Qué dice la Audiencia Provincial? Porque obviamente los abogados de Ángela han dicho, oiga, que se sobresea el caso, que es que esto no se sostiene. Y la Audiencia Provincial ha dicho, no, que se sigue investigando, que los médicos todavía no han prestado declaración. A fecha de hoy sí han prestado declaración y hay uno que insiste en que cree que puede ser por insulina, pero el resto creen que puede ser debido a la Saxenda. Con lo cual, no termina de estar muy claro, y en estas situaciones, Cristina, lo cierto es que la justicia establece que en caso de duda es a favor del reo. O sea, tú no puedes condenar a una persona cuando hay múltiples interpretaciones de lo que pudo suceder, ¿no? Así que estamos en esas, tenemos a una persona en prisión que caben muchas interpretaciones y que no está nada claro que sea por la insulina, pero está en prisión provisional, cosa que a mí me parece, sinceramente, en mi opinión, me parece de una severidad inusitada en una tentativa de homicidio, sobre todo con todas estas interpretaciones que estoy diciendo, y cuando hay un aparato que es un glucómetro, que no está muy claro. El glucómetro no deja las cosas claras. Tiene claras las mediciones, no sabemos si mide bien o mide mal, y lo que tenemos claro es que la hora no estaba, la hora de las mediciones, que son las que se argumentan para decir que tardó mucho en llamar a la ambulancia, no parece ser que el aparato no estaba en hora, según los Mossos, y es más, hay una llamada que os ofrecí en este programa, en la que se veía como el tipo de urgencias le decía, oye, ¿puedes medirle ahora mismo qué nivel de azúcar tiene en sangre? Y ella le medía en directo. Esa medición en directo, provocada por el experto que estaba al otro lado del teléfono del 112, no tiene duda, es decir, él le pide a ella que lo mida, ella lo mide, le da la cifra de la medición y el aparato dice que eso se produjo como 45 minutos antes de la llamada, con lo cual no tiene sentido, ese aparato no está bien en la hora. Pero bueno, esa es la situación.
Es que es un caso espesísimo, ¿eh? Sí. Qué barbaridad la que se ha liado con esta trifulca entre los cónyuges en el asunto Mainat, quizá más famoso porque él es muy conocido, el miembro de la trinca.
Claro.
Vamos a dedicarle unos minutos antes de irnos al caso de un legionario que falleció en el ejercicio de su función por una bala y que se ha aclarado con el tiempo después de que se intentase tapar lo que había ocurrido.
Sí, el legionario se llama Alejandro Jiménez Cruz, murió a los 21 años, él soñaba, él nació queriendo ser legionario, todo lo que hizo en su vida fue dedicado a conseguir ese objetivo que él tenía, pero apenas le duró 5 meses el sueño. ¿Por qué? Pues porque en un ejercicio de tiro en Alicante, un proyectil le entró en el corazón y lo mató. Con el tiempo se ha averiguado que la persona, una de las personas que dirigía ese ejercicio, que era un sargento, este hombre mintió, este hombre dijo que le había entrado la bala por un lateral y luego la investigación forense determinó que mentía. Este sargento no podía tener arma durante el ejercicio, simplemente podía dirigirlo. Imaginaos disparar hacia la izquierda. Imagínate, Cristina, un ejercicio de fuego real. Pues en un ejercicio de fuego real, tú disparas hacia adelante para no dar. Tú estáis todos en línea. Y tú no disparas hacia los lados, disparas hacia adelante para no herir a ninguno de tus compañeros. Esta es la lógica. Bueno, pues en teoría este sargento, según ha dictaminado la investigación de la Guardia Civil, la Policía Judicial, el grupo de homicidios de Alicante de la Guardia Civil, es que disparó hacia la izquierda. Disparó hacia la izquierda y mató imprudentemente a uno de sus soldados, a este chaval que se llama Alejandro Jiménez Cruz, de tan solo 21 años. Y hay una carta que ha escrito su padre, que os quería leer un fragmento, porque a mí me ha impactado muchísimo. Dice así, tal día como hoy, 25 de marzo, hace 2 años, un proyectil que salió del fusil que tú mantenías, es una carta dirigida al sargento, en tus cobardes manos, cegó la vida de mi hijo, solo tenía 21 años. No solo lo mataste a él, también a mí, que camino por este mundo, pero vivo en las sombras. Pero claro, eso a ti te da lo mismo, y lo tienes presente como yo cada segundo que pasa. Durante estos 2 malditos años te has dedicado a mentir para ocultar tu cobardía. Un caballero legionario es un hombre recto, que lleva la honestidad por bandera y que sabe afrontar con sinceridad y valentía sus acciones. Tú no cumples ninguno de estos parámetros, ni te enfrentas a los actos de los que fuiste responsable. Pero para que no te olvides de lo que hiciste, te voy a refrescar la memoria. Realizabas junto a mi hijo un ejercicio de tiro en el que no debías participar salvo para instruir y corregir. No debías abrir fuego, te dio lo mismo. Hiciste uso de tu fusil de asalto sin que el teniente que había detrás de ti siquiera te llamase la atención. Disparaste en abanico hacia la posición de mi hijo. Él estaba rodilla en tierra y uno de los proyectiles que disparaste de manera tan irresponsable acabó con su vida, casi de manera instantánea. Aquella bala rompió en 1000 pedazos mi alma. Espero que cada día, cuando cierres los ojos al irte a dormir, vea su cara. Gracias a la Guardia Civil.
¿Pero eso está comprobado? ¿Estas graves acusaciones de que el sargento haya matado a este muchacho está comprobado?
Sí, de hecho está imputado, va a celebrarse juicio. Obviamente no hay una sentencia todavía, porque han pasado 2 años y ya sabes la lentitud de la justicia. Pero él está imputado y la Guardia Civil concluye en su informe que fue él la persona que disparó. Y lo concluye porque es los rifles desaparecieron de la escena del crimen rapidísimamente. Pero la Guardia Civil los requisó y él tenía adjudicado, este sargento tenía adjudicado un arma. Y se comprobó que del arma que tenía adjudicado el sargento es de donde había salido la bala que acabó con la vida de Alejandro.
Pues es una pena, la verdad, porque accidentes puede haber en todos los casos, pero intentar taparlos no lleva a ningún lado y en cualquier caso puede empañar el honor de un cuerpo tan noble como la Legión. No,
la Legión... la legión, hay que decir que el ejército y la legión en general es un cuerpo, como tú dices, noble y honesto, y el propio padre reconoce que hay unos principios básicos del caballero legionario, sí, que son la rectitud, la honestidad, el enfrentar los problemas de cara.
Llevaron a su hijo a hacerse
a convertirse,
legionario con,
claro,
muchísimo orgullo.
Claro, sí, lo que pasa, sí, Cristina... Claro, lo que pasa es que en este caso yo sinceramente discrepo que sea un accidente. Un accidente es un accidente, pero un accidente no es una irresponsabilidad. En este caso estamos hablando de que estaban en, para que os hagáis una idea, que estaban en línea y tú disparas hacia adelante, no disparas en abanico y das a un compañero tuyo que está a la izquierda de donde tú tienes. Y segundo, tú no tenías que tener un arma en ese momento ni disparar, y la tienes y disparas. Aparte, había otra cosa importante, no llevaban placas balísticas. Tú sabes que hay unas placas, como unos chalecos antibalas. Bueno, pues los chalecos que no se los pusieron, porque no, y deberían habérselos puestos, deberían haberles obligado a ponérselos.
Pues hubo, que hubo graves negligencias que ahora me imagino que determinará juzgado. Y se depurarán las responsabilidades. Oye, antes de irte, ¿querías opinar sobre el caso de Rocío Carrasco? Sobre,
sí,
esa acusación que ha hecho la hija de Rocío Jurado con respecto a su primer esposo, de que manipuló a los hijos en su contra y le han pedido verlos.
Sí, yo estoy un poco asustado, Cristina. No sé si compartes mi percepción. Estoy un poco asustado porque, mira, yo no sé si Antonio David es un maltratador o no y si Rocío cuenta la verdad o no. Pero a mí lo que sí me preocupa sobremanera es que una ministra en Twitter manifieste su opinión y diga que cree que, o sea, y de veracidad a un testimonio único. Es decir, a mí me parece muy bien que se entreviste a Rocío Carrasco, pero claro, también me parece muy bien que para establecer una opinión se entreviste a todo el mundo, se vean las pruebas, se tenga una imagen completa de lo que sucedió antes de verter una opinión. Y en este caso me parece gravísimo.
Vamos a preguntárselo enseguida a José Miguel Gaona, porque justamente ha participado esta semana en Telecinco, en la cadena en la que entró de repente la ministra en el Sálvame, nada más y nada menos, lo cual es ciertamente peculiar. O sea, yo creo que ya tenemos un nivel en la política verdaderamente sorprendente. Pero en cualquier caso, será el objeto de la tertulia de chicos en unos instantes este asunto. Querido amigo, muy feliz Semana Santa todavía, Nacho Abad.
Lo mismo te digo, qué pena haber escuchado que llueve, pero bueno.
Bueno, lloverá de sábado a domingo en muchos lugares, efectivamente. Es habitual en la Semana Santa, ya lo sabes. De todas maneras, poco se va a poder mover el personal, ¿eh? Porque nos confinan en casi todas las autonomías.
Cierto, cierto, cierto.
Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Enorme para ti. Chao, Cristina.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La Semana Santa será diferente. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes.
Conocer las historias, ponerle cara, conocer también a los voluntarios.
Con el mejor entretenimiento en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en La Linterna.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super...
Y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa y COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la terrina de 500 gramos de fresones de Huelva por solo 0,95. Y además, por ser socio del club, tienes un 20% de descuento acumulable en tu cheque ahorro en todos los detergentes hasta el 28 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Sabes cuando dices que no puedes más pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Si quieres hacer una compra redonda, ven a Hipercor o al supermercado El Corte Inglés.
Porque además de ofertas increíbles y buenos precios, también te llevarás 15 euros de regalo.
Por compras superior a 60 euros en alimentación, droguería o perfumería.
Sí, sí, 15 euros de regalo.
Para una próxima compra.
Solo hasta el 7 de abril en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Una compra redonda.
Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos más cerca ahora de unos Estados Unidos de Europa, al menos en lo económico?
Este año la Unión Europea nos ha sorprendido muy positivamente en lo que se refiere a la gestión económica de la pandemia. Desgraciadamente no es en las vacunas.
¿Qué tecnologías utilizan estas bandas criminales? ¿Cómo funciona el crimen organizado y cómo se lucha contra ellas?
Esta banda criminal utilizaba los servicios de una compañía que se...
¿Qué son las cataratas? Que yo lo entienda.
Todos nosotros tenemos dentro del ojo una lente y con el paso del tiempo esta lente pierde la transparencia. Se va haciendo
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 11:30 de la mañana, las 10:30 en Canarias, y en media hora nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves, va a saltar en paracaídas desde un helicóptero sobre una lona. La lona ha sido dividida en cuadrantes y los oyentes han tomado parte en un concurso según el cual, si Javi Nieves cae en el cuadrante por el que hayan apostado, pueden ganar 10.000 euros. Imaginaos los nervios. Nervios también los de Javi Nieves, que a las 12 en punto, insisto, saltará. Madre mía, qué susto. Y podéis seguirlo en Cadena 100 y en las redes sociales. A esa hora no podremos evidentemente hablar con él porque tendrá que hacer la movida esta del salto, pero a las 12:30 hablaremos con Javi Nieves aquí también en la cadena COPE. Entre tanto nos vamos a nuestra tertulia de chicos porque hoy tiene nada más y nada menos a Rocío Carrasco como protagonista. Y es que ha sido seguido con muchísimo interés su caso cuando muchos años después ha abierto la boca para decir que su primer marido la estaba torturando, la había apartado de sus hijos, y para dar rienda suelta a la historia en una serie que está saliendo en Telecinco y que está siendo seguida por millones de telespectadores con extraordinario interés. Es la serie en la que cuenta lo que le ha ocurrido y por qué su hija ni siquiera la habla ya y apenas tiene contacto con su hijo por culpa de su exmarido. José Miguel Gaona ha participado en Telecinco esta semana y ha comentado todo lo acontecido y también la curiosa intervención de la ministra Irene Montero en Sálvame para dar la razón a Rocío Carrasco. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Sorprendente todo, desde luego, desde la A a la Z.
Bueno, vamos a ver, además la cosa como que va degenerando, ¿no? Y va a su vez teniendo otras aristas, además de la inicial. Es decir, inicialmente parece que hay una chica, una mujer, una señora que ha sido maltratada, pero de repente todo empieza a liarse, ¿no? Empieza de una manera surrealista, ¿no? Interviene una ministra en directo, luego nos vamos enterando de que también es verdad, ¿por qué negarlo? A pesar de que el discurso pudiera ser más o menos veraz, no es menos cierto a la vez que ese discurso está dopado, así lo utilizo esa palabra, dopado por dinero, ¿no? Porque estas cosas, no sé, en principio no se ha hecho de una manera, por así llamarlo, altruista. Por otro lado, también.
O sea, te refieres por el hecho, bueno, no sé si el discurso, por el hecho de la serie.
Claro, efectivamente, ¿no?
Que ha cobrado mucho dinero por hacer la serie en la que relata el drama de su vida.
Por otro lado, también una ministra pone en duda, justamente una ministra, una persona del gobierno que tendría que ser valedora de los derechos fundamentales, que en este país es verdad que se vulneran día sí, día no, pero de repente, sin juicio y sin nada, como si fuera, lo dije justamente el otro día en Telecinco, como si fuera poco menos que la presidenta del Tribunal Supremo, tiene ya la sentencia. Es una cosa realmente...
La ministra, al opinar a favor de Rocío.
Claro, ese tipo de comentarios, oye, pues ministra, le dice, jo, tía, a mí me parece esto, ¿no? A una amigueta suya, mientras se toma, pues, una bebida, he dicho lo de jo, tía, emulando a aquella expresión que ella misma utilizó hace relativamente poco tiempo, ¿no? Es una expresión coloquial, un comentario totalmente fuera de lugar, evidentemente, y totalmente impropio de esa valedora. De hecho, conozco ahora mismo varias asociaciones...
Lo que dice doña Irene Montero, como ministra de Igualdad en Sálvame, es que hay que apoyar a las mujeres en cualquier contexto cuando son agredidas o cuando son manipuladas.
Bueno, evidentemente, a una persona... que ha sido y está confirmado, además, sobre todo, que ha sido agredida, por supuesto, faltaría más. Es decir, persona, ser humano. Además, no hago distinción de sexos en absoluto. Pero llegando un poco más allá, sin lugar a dudas, hay que protegerlo, pero tiene que haber un juicio, tiene que haber una serie de cuestiones, y como ministra, pues tienes que quedarte, digo yo, calladita hasta que hay una sentencia. Recordemos el
claro,
famoso
caso...
Claro,
y es que no se ha escuchado la otra parte, ¿eh?
Pero bueno, pero de todos modos, aunque yo no sé si quiero escucharlo siquiera o no, porque este tipo de cuestiones se deben dirimir en un juzgado, en la que además no solamente hay opiniones, hay expertos, hay expedientes, hay historias clínicas, etcétera, etcétera. Recordemos el famoso caso de hace nada, de antes de ayer, como quien dice, de Juana Rivas, una señora que lloraba sin echar lágrimas, un hecho bastante llamativo desde el punto de vista fisiológico, entre paréntesis, en la que la mayor parte de España decía, Juana Rivas está en mi casa. Pues yo fui uno de los pocos en su día y dice, no, Juana Rivas no está en mi casa. En mi casa está la justicia. Y ahora mismo hay varias asociaciones que están denunciando la actitud de la ministra Irene Montero en Bruselas. Quiero que lo sepan. Hay miles de personas que están firmando una serie de manifiestos para hacer ver al gobierno central europeo lo que ha sucedido en España. Que es, vamos, una cosa infame.
Pero que lo que denuncian es la intervención en Sálvame
por
de Irene
supuesto.
Montero.
Bueno, vamos a ver, la opinión de una ministra excediendo sus capacidades, pero con el peso, evidentemente es una persona del gobierno, de poner en duda la presunción de inocencia de un ciudadano. Es decir, vamos, es que lo que faltaba.
Sí. No sé cómo lo ve José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola, que también está en esta tertulia de chicos. Buenos días, José Manuel.
Pues muy buenos días. ¿Qué me parece? Pues yo de números de circo sé poco y de entretenimiento de masas aún menos, pero aún así confieso mi ignorancia. Y sin embargo, de hablar de sufrimiento de madres y padres que sin razón padecen el rechazo de sus hijos, puedo hablar, ya que he dedicado gran parte de mi labor profesional a ellos, a enseñarles cómo afrontarlo, cómo paliarlo o cómo evitar, si llegamos a tiempo, este proceso.
Esto de lo que estamos... te interesa más el fondo del asunto,
a mí
la
me interesa
sobre la alienación parental.
A mí me interesa el hecho de que aquí se están hablando de cuestiones tremendamente serias y se están banalizando. El que mamás y papás no tengan contacto con sus hijos es un diario. En nuestro trabajo profesional, tanto como mi compañero Gaona como yo, lo vemos todos los días. Yo hablo desde el conocimiento técnico. Yo escribí el primer libro en español en el mundo sobre el síndrome de acción parental en el año 2004 y tuve el honor de que tú me entrevistaras en su momento, en estudios, en aquel momento, y he dedicado mi carrera profesional en gran parte a ello. Luego he escrito varios libros más sobre este tema a nivel técnico y a nivel de divulgación para papás y mamás. Y mi trabajo diario está con ellos, con esos señores y esas señoras que no ven a sus hijos. Y ojo, y esas familias extensas que no ven a sus hijos, porque cuando estamos hablando de rechazo, cuando un niño rechaza sin ninguna justificación porque ha sido manipulado por el otro para odiar a su mamá, a su papá, están rechazando también a los abuelos, están rechazando a los primos con los que ayer jugaba, cuando estaba jugando ayer, y están perdiendo toda una rama familiar. Entonces, esto es una cosa tremendamente seria. Como dice mi compañero, pues la televisión no se ha, ya no es solo juzgado, sino que se ha convertido en Tribunal Supremo, porque a ver quién le contesta. Y luego otra cuestión, hay de estas cosas que se están hablando en los medios a lo largo de toda esta semana, creo que la inmensa mayoría, yo diría que la inmensa mayoría, por no decir todo, ya ha estado juzgado, ya ha sido sustanciado en los juzgados. Hay informes sobrados por parte de compañeros de los equipos psicosociales, del Instituto de Medicina Legal, que hablan de estos temas y que han estado viendo estos asuntos. Entonces, habría que mantener un respeto y creo que después de esto... Este
pero
acto...
Pero yo estoy un poco desconcertada. O sea, tú lo que me vienes a decir es que no das crédito a lo que dice Rocío Carrasco.
Yo sí creo... Mira, acaba de decir Gaona una cuestión. Dice, hay que apoyar a alguien, como dice, repitiendo las palabras de la ministra, que hay que apoyar a alguien que ha sido maltratado, ¿vale? Y también hay que plantearse que esa frase tiene una... que hay que aclararla, es decir, hay que apoyar a alguien que dice que ha sido maltratado.
Efectivamente.
Porque estamos en el que dice que ha sido maltratado. O sea, no hay tribunal que haya aprobado eso. Entonces, claro, aquí estamos en el tutum revolutum, vamos a jugar a esto y vamos a jugar a la confusión. Entonces, que la señora está sufriendo, no me cabe la menor duda. O sea, hay que verla. Que tiene una... no está superada esta situación en su vida, en su, la parte emocional, la parte de sufrimiento, la parte incluso te hablaría de estrés postraumático, no lo tiene solucionado. Vale. Pero que hay gente, y yo pongo sobre la mesa, sin hablar de este asunto en concreto, porque yo... a diferencia de la televisión, a diferencia de muchos opinadores, me planteo la... bueno, lo pongo ahí entre corchetes, entre paréntesis, entre comillas, como acaba de decir Gaona, que hay mucha gente que sirve para usa esto para justificar su relación fracasada con su hijo también. Sí, es una... Y aquí estamos hablando de gente que a mí me da la sensación, y vamos a meter a todo este grupo de personas, ella, él y demás, de gente muy oportunista. Y a mí cuando hay por en medio esta cantidad de dinero, yo hay semanas que no gano el dinero que le van a dar a esta señora. De verdad, hay semanas que no la gano.
Yo, hombre, yo creo que una madre que no se relaciona con su hija es posible que haya padecido algún tipo de agresión o que eso haya sido mediado por un criterio del padre, pero lo que no acabo de entender es que tantos años después ella salga a contarlo en una serie de televisión por la que cobre mucho dinero. El movimiento es desconcertante.
Los padres, y aquí pregunto a mi compañero a ver si está en la misma opinión, mis padres, mis madres, que están rechazados. Por cierto, esto es un asunto que se ha cogido como bandera política y la inmensa mayoría, hoy por hoy, en mi despacho, son mamás que no ven a sus hijos. Normalmente esto es un asunto que siempre se calificaba que lo sufrían los caballeros, pero los tiempos van cambiando y como la maldad no tiene género, pues lo han adoptado tanto ellos como ellas. Y ahora mismo la gran cantidad de personas que están sufriendo esto en mi despacho, estoy hablando de mi despacho profesional, de mi intervención profesional, son señoras. Pero esto se ha cogido como bandera, se ha cogido para hacer ciertas cuestiones y además aquí hay un totum revolutum, se está hablando, pues yo estaba viendo el programa del patriarcado, de la justicia patriarcal, de bueno, estamos hablando, mezclar una cosa con la otra, pero sobre todo respeto a la justicia, respeto a los profesionales que han hecho un trabajo ahí. Y ¿no les parece a ustedes, y yo les lanzo esta pregunta a mis compañeros de tertulia, ¿no les parece a ustedes que esto está banalizando un asunto tremendamente serio?
Efectivamente.
Porque a mí es la sensación que me da.
Sí, y además desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, también hay que establecer vínculos entre el supuesto trauma y la relación. Es decir, ¿cómo ha influido esa relación? No lo dudo que pueda haber influido, pero también... Esta señora también ha tenido otro tipo de experiencias concomitantes y anteriores también a lo largo de su vida que han ido de alguna manera moldeando también la han ido moldeando y eso también está influyendo. Es decir, el vínculo está tan claro realmente entre una cuestión y la otra. Me estoy refiriendo a esa sensación de maltrato particularmente, ¿no? No a la del a la de la hija. Y coincido, además, con José Manuel en algo esencial. Es decir, se ha politizado lo del tema del síndrome de la atención parental hasta el punto que hay entidades, sobre todo entidades de tipo ultrafeminista, que niegan la existencia de esto, porque yo creo que se han quedado un poquito anticuadas, así de claro. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, hasta hace unos años la custodia siempre era prácticamente el 90%, vamos.
El 95% llegó en este país.
Sí, el 95% llegó a ser, efectivamente, era para la mujer. Y en algunos casos, pues existía este síndrome de atención parental en el que los varones, demandaban este tipo de cuestión con objeto de recuperar esa custodia. Pero claro, eso es hace años. Actualmente, toda la custodia compartida ha ido avanzando. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con esto del síndrome de atención parental. Es algo que viene, vamos, por venir viene hasta en los evangelios, entendamos, ¿no?
Sí.
Vulgarmente hablando, comerle el coco a uno en contra del otro progenitor. Entendamos, ¿no? Le podemos llamar síndrome de atención parental, le podemos llamar violencia vicaria, le podemos llamar de muchísimas maneras, pero por supuesto que es una realidad.
Mi abuela tenía una. Mucho en las. Perdóname un segundo, sí, voy a dar paso a los oyentes. El 900-50-6006 es el teléfono gratuito para opinar sobre este asunto que está en boca de todo el mundo. La denuncia de Rocío Carrasco con respecto a los malos tratos y la alienación parental sufrida con respecto a sus hijos por parte de su ex marido. El 900-50-6006 y esa más que polémica intervención de Irene Montero en Sálvame, que es que ya es una cosa llamativa. 900-50-6006. Y José Manuel, perdóname.
No, yo doy una definición tremendamente técnica que la daba mi abuela andaluza, hablaba de malmeter, que es una palabra fantástica,
sí,
me
sí,
parece
sí.
Genial, me parece cortita, estupenda y fantástica. Y hablando del tema de la ministra, mientras entran los oyentes, yo recordar una cuestión que aquí se ha estado comentando, en las teles se ha estado comentando, no está reconocido por la CIE, la Clasificación Internacional de las Enfermedades. La alienación parental durante 2 años estuvo reconocida por la CIE y las presiones políticas, especialmente del gobierno español, que financia con cientos de millones a estas entidades, hizo que la retiraran. Ahí lo dejo.
Sí,
porque al principio, claro, la alienación parental era la queja que hacían los varones sobre la utilización que los niños por parte de las señoras. O sea, que también tuvo, digamos, un sesgo político que yo no sé si ahora ya ha disminuido, o José Manuel.
No, está exacerbado. Ahora mismo es exacerbado. Haciendo que, vamos a ver, y haciendo un doble daño a mis madres, a mis pacientes madres. ¿Por qué? Porque primero está el hecho de no poder tener contacto con tu hijo y el dolor que eso genera por un rechazo injustificado. Y luego está la sanción social. Y a mí me vais a perdonar especialmente este tema, lo voy a hacer en una sola frase. La sociedad mirando a esas madres diciendo, ¿cómo una madre, cómo puede que sus hijos, qué habrá hecho esta madre para que sus hijos no la estén viendo con lo que se quiere una madre? Entonces,
claro,
es una injusticia tan gigante, porque un señor también padece esto, por supuestísimo. Un señor, una abuela, un abuelo, me da lo mismo. Pero una madre es que encima tiene el doble estigma social, con lo que estas señoras que tanto defienden, esta ministra y demás grupos feministas radicales que tanto defienden a las mujeres, están dando un doble castigo precisamente a las propias mujeres.
Pero bueno, y algo tremendamente importante también, José Manuel, Cristina, y es que esos hijos van a crecer sin uno de los progenitores y además con un odio muchas veces exacerbado hacia ese progenitor que ha sido víctima, en el fondo, de la manipulación certera por parte del otro. Es decir, el
de
niño
maneras,
también se
que,
queda sin padre
final
o madre.
Al final llegamos a donde comenzábamos. Es posible que el método de Rocío Carrasco para anunciar las cosas sea inadecuado o incluso interesado porque media dinero, pero sí parece que el hecho de que su hija no se relacione con ella puede tener que ver con las malas relaciones entre los cónyuges, ¿no?
Sin ninguna duda, de ahí viene y el conflicto es clarísimo. Cuando tú castigas a tu niño y luego se va con el otro progenitor, la mamá o el papá, me da lo mismo, y le dices, oye, mira, que le ha castigado porque ha hecho no sé qué en el cole, me da lo mismo, lo que fuere, ¿no? Pues tú lo que tienes que hacer es mantener ese castigo que sea impuesto, no desautorizarlo. Lo que hacen aquí es, bueno, no te preocupes, ya sabes cómo es tu madre, venga, no pasa nada, yo te levanto el castigo, y ya estás desautorizando. Así se empieza. Yo he visto cosas terribles, cosas terribles, como por ejemplo coger un álbum de fotos y ver cómo estaba recortada la cabeza del ex en todas las fotos. Sí. Eso es de película de terror.
Eso es muy curioso, pero yo también lo he visto en algunos casos. Sí, sí. O con un rotulador negro, por ejemplo, tachar no solamente al progenitor, sino a la familia del progenitor.
Claro, toda la familia
completa
extensa,
en el álbum, ¿no? Es decir, ya podía, un ejemplo, evitar que, si ya por último, vamos, y es malo, por supuesto, que no hubiese el susodicho álbum, pero el hecho diabólico, el hecho negativo de tacharlo, lo que está mandando al niño o a la niña, es un mensaje tremendamente diabólico. Es decir, hay países,
la verdad
también
es
que hay que dejarlo
no estaría
claro.
De más que los separados y divorciados afrontasen algún tipo de cursillo rápido, pero una cosa de una semana, donde algunas indicaciones se les diesen, porque la mayor parte piensan que cuando los chavales pendulan de una casa hacia otra, por mor de los problemas educativos, es una novedad, pero es que pasa en todos los casos, o sea que son cosas que deberíamos aprender. Pilar de Madrid nos llama a propósito del debate de nuestra tertulia de chicos de hoy. Pilar, buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días, Cristina. Mira, yo soy una persona mayor, tengo 76 años y os estoy escuchando con mucha atención lo que estáis hablando sobre todo este tema de Rocío Carrasco, y yo sé que hay mucha tela que cortar en todo eso, mucha, pero yo, por favor, es que no oigo a nadie. Ahora creo que estaba Gauno hablando, desde aquí lo oía, que tenía el teléfono, en la radio, en otro sitio, de la niña. Por favor, por favor, esa niña, que es que la van a marcar hoy para toda su vida, porque sí,
qué
que
verdad
está siendo esa niña.
Qué verdad que
absolutamente
que los
cierto.
Claro. ¿Perdona?
Sí, que es fenomenal que lo saque esa colación, Pilar.
Es que esa niña la están maltratando. Y ella no sabe si se va a recuperar mañana. Porque ahora es una niña mujer, pero esa niña viene sufriendo desde niña, porque no es que le haya faltado cosas, pero su vida ha sido un poco irregular. Y yo es que de verdad lloro por la niña. Lloro porque sé de qué hablo. Y que la ayuden, que esa niña necesita cariño. No, cariño lo tiene por su padre, parece, ¿no? Pero necesita que la ahuyenten de aquí y que no la maltraten, que todo sea para bien, es que la ayuden, en una palabra.
Desde porque luego, efectivamente, lo que es sorprendente es que está en boca de todos y que la madre cobra por contar su historia. Y esto es llamativo porque no es bueno para la cría.
Yo ya no voy a entrar en nada, solo voy a entrar el dolor que a mí me produce personalmente. Cómo se la trata ella, en ver que en su día parece ser que a la madre la maltrató, lo que fuera. Habría que entrar en muchas cosas que yo desconozco, ¿no? Pero cuando una persona reacciona así es porque algo no le va muy bien. Y sí, era una niña. Sí. Y hoy es una niña mujer que ha arrastrado mucho y que ahora mismo lo único que pido es que nadie hable mal de ella, de verdad, que yo creo que ella lleva mucho, y que se la cuide y que se la quiera, nada más, ¿vale?
Pero ahora estás hablando de Rocío o de su hija.
No, de la hija, hablo de la hija. La madre, pienso que habrá tenido sus problemas, claro que sí, que habrá tenido muchos problemas, como todos en la vida tenemos problemas y tenemos que resolver, pero no es momento, ¿no? Pero yo hablo ahora de la hija ahora. A la hija la van a marcar para siempre. Porque si la madre la marcó hace 20 años y ahora tiene resultados, esta niña la va a pasar lo mismo o peor.
Vamos a dar paso a Juana de Las Palmas. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Pilar. Juana, adelante. ¿Hola?
Cristina.
Me parece que no tengo... Sí, adelante, Juana.
Ah, sí, buenos días. Felicidades por tu programa de entrada.
Gracias, amiga. Cuéntanos.
Mira, yo estoy, para empezar, mira, el divorcio es romperlo todo. Se rompe ella, se rompe él, se rompen los hijos, se rompe todo, es una desgracia. De las grandes. Sí, pero mira, el tema de Rocío es una vergüenza.
¿Tienes encendida la radio, Juana? Porque te estamos oyendo como un retorno en tu casa.
A televisión, sí. Espera.
Ay, a ver si la puedes apagar, porque si no, no hay manera. Te oímos
sí,
dos
sí,
veces.
Sí, gracias. Mira, el tema este de lo que te dije, el divorcio es una desgracia grandísima, porque se rompen todas las vidas. La del padre, la madre, los hijos, se rompen todas las vidas. Y
sí,
eso
yo creo
no tiene
que eso coincide todo el mundo, incluso los divorciados.
No tiene arreglo ninguno. Ahora, estoy de acuerdo con Gaona. Qué vergüenza esa mujer cobrando tanto dinero que no ha resubido su historia con sus hijos en privado. Qué vergüenza. Yo ya, al margen de que ya está rota esa familia antes de divorciarse, pero qué vergonzoso. Es vergonzoso lo que está haciendo a los hijos, lo que está haciendo al otro pobre Antonio David. Yo no digo que Antonio David sea un ogro ni que ella sea la obra. A ellos dos saben lo que ha pasado. Pero el tema de los niños, eso es muy triste. Muy triste, y más por dinero, Cristina, por favor, qué vergüenza.
Pues ahí lo deja dicho Juana, que desde luego ha sido el debate de esta semana. Muchísimas gracias. Bueno, pues verdaderamente está abierto el tema. La ministra se ha metido en medio y yo no sé hasta qué punto ha acertado. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar.
Tan solo decir que yo no he entrado en categorización moral de si vergüenza o no vergüenza, sino que los testimonios, si además están dopados por algún tipo de cuestión, pueden evidentemente inclinarse peligrosamente hacia un lado de la balanza.
Ahí queda el asunto. Hablaremos mucho más de alienación parental. Cuidado con jugar con los niños cuando se producen separaciones y divorcios. Es importante superar el propio rencor y trabajar con el otro cónyuge en favor de los hijos. Nos vamos a los informativos y después con Carmen Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.